Secretario de Seguridad de la capital del país, al doctor Daniel Mejía. Doctor Mejía, bienvenido a la movida de Manuel Salazar.
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes.
Doctor Mejía, ¿cómo está usted? ¿Cómo ve toda esta situación que se está presentando con el tema del desalojo del Bronx?
A ver, mire, yo creo que este tema hay que ponerlo en perspectiva, a pesar de las cosas que pasan a diario. En el Bronx era un sitio donde estaba dominado por organizaciones criminales que cometían toda clase de violaciones de derechos humanos. Explotación sexual de menores de edad. El día de la intervención se rescataron 163 menores de edad en un estado, muchos de ellos lamentable. Explotación de habitantes de calle, personas secuestradas, tráfico de alquiler de armas. Se intervino el Bronx, muchos de los habitantes de calle, desde el 28 de mayo que se intervino el Bronx, han venido teniendo ofertas de parte de la Secretaría de Integración Social y del IDIPRON para que atiendan los albergues, los hogares de paso de integración social, o si quieren voluntariamente entren a programas de rehabilitación. Muchos de ellos han aceptado, muchos de ellos han entrado a estos programas, se han reencontrado con sus familias. Hoy algunos de ellos, un poco más de 100, están trabajando para entidades del distrito, pero hay otro grupo de habitantes de calle que no ha querido aceptar la oferta distrital de política social para atender estos programas. Entonces, son personas que quieren continuar en la calle de manera voluntaria, y hay pues unos pronunciamientos y unos fallos de la Corte Constitucional que impiden que estas personas que están en la calle corriendo peligro, como el caso de anoche, y ahí sí llegamos al punto coyuntural, deciden pasar la noche en un caño o en la calle corriendo peligro no solo ellos, sino las personas que los rodean. Entonces, la oferta de integración social, de la política social del distrito, siempre ha estado ahí, pero está limitada por una decisión voluntaria de los habitantes de calle de aceptar.
Pero, secretario, a ver, todos estamos de acuerdo que la intervención al Bronx fue muy importante, pero estamos viendo que los efectos posteriores pues han sido, digamos, de esparcir el problema de los famosos Sayayines, que es una organización mafiosa de narcotráfico, utilizar al habitante de calle para generar temor entre los empresarios. Hay muchos empresarios muy asustados, tanto en Mártires como en Candelaria, como en Santa Fe, y estos habitantes de calle que están siendo instrumentalizados, pues han generado no solo el temor, sino los problemas que ya conocemos. Y por otro lado, la oferta institucional es muy poca. ¿Qué le puede decir usted a los empresarios de esas tres localidades que están viendo cómo se desborda el problema y cómo no hay la atención suficiente ni la seguridad suficiente?
A ver, con lo primero estoy de acuerdo. Hemos tenido reuniones con los empresarios de Mártires, con distintas comunidades de distintas partes de Bogotá que se han visto afectadas. El tema de Mártires, ustedes mismos lo pueden constatar, pueden llamar a los empresarios. Ya la situación está mucho más controlada. Ya no hay habitantes de calle en el sector de Mártires, o los que están no están generando los problemas que estaban generando de extorsión a los habitantes de calle, de atracos, etcétera. Está mucho más controlada la situación. En lo que no estoy de acuerdo, Francisco, respetuosamente, es que la oferta social es muy poca. De hecho, hay cupos libres todas las noches para habitantes de calle. Todos los días ustedes ven a las personas del distrito, a los grupos de calle de integración social y de Litrón haciendo estas ofertas. Ayer estuvieron todo el día acompañados con la personería, acompañados por varios concejales que fueron a visitar la zona y se dieron cuenta que esta oferta social se está haciendo, los cupos están, se han venido expandiendo en el tiempo, pero hay muchos habitantes de calle que no quieren aceptar esa oferta social y no los podemos forzar a aceptarla. Claro. El gran problema fue cosas como lo que sucedió anoche, que corren peligro, sus vidas corren peligro, pero si no quieren aceptar esa oferta y no quieren ir a los albergues a pasar una noche en una colchoneta, contra un trato digno, con comida, donde se pueden bañar, donde pueden recibir atención básica en salud, donde pueden hacer la puerta de entrada a un programa de rehabilitación, nosotros no los podemos obligar. No los podemos obligar y tenemos que respetar esa decisión que tienen. Ahora,
¿El código de policía no le da un instrumento para poder llevarlos,
claro,
a sitios?
Cuando entre el código de policía, ya fue sancionado por el presidente, pero hay un plazo de 6 meses para que entre en vigencia. Esto va a ser a finales de enero del año entrante. Va a haber un poco más de herramientas especialmente para sancionar comportamientos que afectan la convivencia. Uh-huh. En los casos que usted mencionaba, en donde los habitantes de calle están extorsionando a los comerciantes de un sector o están robando, hemos actuado con las herramientas de política de seguridad que tenemos a disposición, que es conducirlos a la unidad permanente de justicia, los que son detenidos cometiendo un delito pues son judicializados, y ahí sí tenemos unas herramientas, pero mientras ellos no le estén generando problemas a nadie, la herramienta que tenemos es hacerle una oferta de política social que tiene el distrito, que los cupos están, que se han ido ampliando, que es una oferta humana, digna, para que entren en programas, o si simplemente quieren ir a pasar la noche, vayan y pasen la noche, puedan comer algo, puedan bañarse. Pero más allá de eso, si ellos deciden no aceptar esa oferta, no hay herramientas para, claro, para llevarlos, más allá de una labor de persuasión que se está haciendo y se viene haciendo desde principios del año.
O sea, no hay nada que hacer.
No, hay mucho que hacer, hay la labor de persuasión que se está haciendo. Lo que pasa es que con aquellos habitantes de calle que no quieren aceptar, hay un fallo de la Corte que nos impide llevarlos contra su voluntad y tenemos que respetar ese fallo de la Corte. Claro. Ahora, la Secretaría Jurídica del Distrito está revisando ese fallo, está revisando el alcance y está explorando la posibilidad de pedirle a la Corte que module el fallo. Esto es un trabajo articulado con la personería, en donde también hemos invitado a varios concejales, se han acercado y han propuesto que se le pida respetuosamente a la Corte que module ese fallo y que entienda que hay una situación particular en Bogotá y probablemente en muchas ciudades del país en donde podríamos tener más herramientas para darle un trato más digno y una atención mucho más efectiva a los habitantes de calle.
Claro, una pregunta, doctor Mejía. ¿Cuál es el número de camas que ustedes tienen para atender a la población? Y según las estadísticas, ¿cuántos habitantes de calle hay en Bogotá?
Miren, el último censo de habitantes de calle, comienzo por la última parte, es del 2011 y ese censo hablaba o tenía más o menos 9.700 habitantes de calle. A juicio de las personas que conocen de este tema, que lo han estudiado, este tema ha crecido muchísimo en los últimos 4 o 5 años en Bogotá. Hoy se puede hablar de entre 12 y 14 mil habitantes de calle. Cuando se hizo la intervención en el Bronx, había más o menos 1.700 habitantes de calle, es decir, no todos los habitantes de calle de Bogotá estaban dentro del Bronx ni pasaban por el Bronx a diario. Y la oferta distrital ha atendido a más de 10 mil habitantes de calle. Solo desde el 28 de mayo se han atendido a más de 10 mil habitantes de calle, es decir, número de personas que han pasado por los albergues o los hogares de paso, tanto de integración social como del Lidiplón. Muchos de ellos entran, pasan unas horas, duermen, comen y vuelven a salir. Si ellos, eso se llama pedir puerta. Si ellos piden puerta, tienen que dejar, estos albergues tienen que dejarlos salir a la calle. No los pueden retener contra su voluntad ni los pueden obligar a entrar en programas de rehabilitación. Eso es lo que se está haciendo. Hay mucho trabajo de la Secretaría de Integración Social, que a veces es invisible, que a veces no se ve tanto, pero es un trabajo silencioso, pero muy efectivo para hacer esta oferta. Y es un trabajo de persuasión con dignidad y con un trato muy humano hacia los habitantes de calle. Cuando ellos no quieren aceptar, como en el caso de anoche, con más o menos 80 o 100 habitantes de calle que estaban en el caño de la Sexta, en una situación muy complicada y no quieren aceptar, lo único que podemos hacer es vigilar que no se salga la situación de control, pero no los podemos conducir por la fuerza si no están cometiendo un delito.
Bueno, pues muchas gracias. La situación, ¿no? Doctor Mejía, de todas maneras, ¿ustedes no consideran que falta un poquito más de apoyo del gobierno nacional?
A ver, no sé si explícitamente del gobierno nacional. Yo creo que este es un reto de la ciudad o de las ciudades del país, porque el habitante de calle no es un problema exclusivo de, claro, de Bogotá. Es un reto, yo lo vería esto como un reto de política social, un reto de la ciudad, del gobierno distrital, de la comunidad, de las empresas, en donde tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance con las herramientas que tenemos legales para ofrecerle unos programas de rehabilitación a estas personas. Pero la Corte ha sido clara en que este acceso tiene que ser voluntario, tiene que mediar una decisión voluntaria a los habitantes de calle de acceder a estos programas.
Pero en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, uno puede internar a una persona.
Hay lugares del mundo en donde se pueden internar, los recogen y los llevan a albergues un poco, a veces en contra de su voluntad. En Colombia esta no es la situación, el fallo de la Corte, lo que hemos visto y la interpretación que se ha tenido no solo de los abogados del distrito, sino de otras personas, es que en contra de su voluntad no pueden ser conducidos a los albergues ni a los programas de rehabilitación, y eso tenemos que respetarlo. Y tenemos que, mientras existe ese fallo de la Corte y no se module ese fallo, nosotros tenemos que respetar esa jurisprudencia y tenemos que persistir en una labor de persuasión, que es lo que viene haciendo de manera, de acuerdo con ustedes, puede ser silenciosa, puede ser poco visible, en persuadir a los habitantes de calle para que acepten la oferta social del distrito, que está ahí, y los cupos están todas las noches, hay cupos en los albergues de integración social, hay un buen trato, un trato digno.
Uno de los problemas es que no hay caracterización. Y es distinto ofrecerle a un habitante de calle que lleva 10 años con policonsumo salirse a uno que está entrando, que lleva un año, que dos años, o a otro que tiene problemas mentales. Cerca del 50% de los habitantes de calle tienen problemas mentales. Eso no permite, no da facultades para que puedan ustedes irlos guiando hacia otro tipo de tratamiento y poder conducirlos para tratamiento mental. No hay unas salidas ahí, porque es que el desespero de los habitantes de Mártires, de Santa Fe, de la Candelaria, ya es
evidente,
muy grande.
Evidente. Y tienen toda la razón en estar desesperados, porque hay habitantes de calle que cometen delitos, que acosan a los niños, que les ofrecen drogas a los niños. Y acá esa distinción que usted hace es muy cierta. Hay diferentes tipos de habitantes de calle, hay personas que están con una dependencia extrema del consumo de drogas, que han perdido la voluntad de elegir racionalmente, de elegir racionalmente, y que de alguna manera, de repente, lo que tiene que haber es un comité de expertos que decida si la persona ha perdido esa capacidad de elegir racionalmente para declararlos interdictos y llevarlos a un lugar donde puedan ser protegidos. Esto debe ser visto como una medida de protección para ciertos habitantes de calle, no para todos, que han perdido esa capacidad de elegir racionalmente, como una medida de protección, repito, no solo hacia los habitantes de calle, sino hasta hacia la población que ellos pueden estar afectando en algún caso. Y hay otros habitantes de calle que son recicladores, que consumen drogas, pero que algunos de ellos no le generan problemas a nadie, simplemente recogen cartón, recogen vidrio, lo llevan a centros de reciclaje y todos los días, digamos, no han perdido esa capacidad de elegir racionalmente, no le están haciendo daño a nadie. Y ahí las herramientas que uno debería usar deberían ser distintas, deberían ser unos programas de rehabilitación, no necesariamente con internación, pero hay otros habitantes de calle que no lo neguemos y no lo escondamos. Hay gente que está en un muy mal estado y que como sociedad podríamos darle una mejor vida si tuviéramos las herramientas a nuestra disposición.
Así es, 12:31, pues doctor Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad de la capital del país, que pase usted una feliz tarde y gracias por compartir con nosotros toda esta información.
Muchas gracias.